Para cuidar a quienes nos importan y seguir haciendo lo que nos hace felices, hay que cuidar el único lugar en donde eso es posible. A la única casa que no tiene reemplazo, nuestro planeta. Manos en la Tierra. Idea y producción, Camila Repin. Manos en la Tierra, primeros pasos hacia una vida sustentable. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al quinto episodio de Manos en la Tierra, y como cada semana les hablo desde Esteban Echeverría, partido del conurbano bonaerense. En este nuevo capítulo voy a hablarles sobre los residuos, eso que comúnmente tratamos como basura. Esta manera de tratar a los residuos viene de esta cultura del inmediato o rápido en la que vivimos hoy en día, en la que compramos todo desechable, lo que no nos sirve ahora ya se tira, muchas cosas dejaron de ser reutilizables y el objetivo siempre es satisfacer las necesidades del momento. Y si eso perjudica a nuestro planeta después, no importa, porque no nos ponemos a pensar a dónde irán esas cosas que tiramos a la basura. Es por esto que este tema es tan importante, porque todavía podemos ver gente en la calle, por ejemplo, que tira al piso las botellas, las bombillas, envoltorios y demás cosas. Y eso es solo el comienzo de un ciclo muy largo. Esa botella que se tiró al suelo nomás está arrancando el proceso que le espera. Para arrancar a explicar las consecuencias que trae al planeta la generación masiva de residuos y cuál es el proceso por el que pasa lo que desechamos, hay que dejar dos cosas en claro desde un principio. La primera es que no es lo mismo hablar de residuos y hablar de basura. Los residuos son los que todavía pueden reciclarse o reutilizarse. Y la basura es aquello que se desecha. Cuando hablamos de basura, estamos hablando de algo que ya no tiene un segundo uso, que ya es directamente desechable. Lo otro que hay que saber es que todos los desechos tienen un destino. Absolutamente todo lo que tiramos termina en un lugar. Es un error pensar que cuando tiramos algo, sea al piso o al cesto de basura, se lo lleva un camión de basura y ahí termina todo. La gran mayoría de las actividades humanas generan residuos, por no decir todas, pero sí que potencialmente todas pueden generar residuos. Se dividen en categorías según su procedencia, algunas son los urbanos, los agrícolas, los mineros y los industriales, entre otras. Después está la peligrosidad, que es otra categoría, y se define a partir de su composición y de las intervenciones químicas, biológicas o físicas. Los peligrosos son los tóxicos, los que pueden liberar gases malos a la atmósfera, los inflamables, y por lo tanto este grupo es altamente contaminante. Por otro lado, están los no peligrosos, que son los que no están contaminados ni alterados, los que pueden ser reutilizados, digamos. A partir de esto ya podemos empezar a hablar sobre el impacto ambiental de los desechos. La verdad es que al convertirnos cada vez más en una sociedad consumista, hay cada vez más residuos y muy poca gente se pregunta hacia dónde van esos desechos, porque nada más vemos que desaparecen, las empresas recolectoras de basura se las llevan o la gente que limpia las calles la junta y quizás se nos ocurre pensar que terminan siendo reciclados, pero el objetivo principal es siempre hacer desaparecer la mugre para que la gente no la vea y no hacer realmente un trabajo de reducción de residuos para que cada vez se produzca menos directamente y que por lo tanto se incite al reciclaje. La generación de basura trae muchas consecuencias al ambiente. De por sí ya los materiales de algunos elementos son contaminantes, como por ejemplo el plástico, que no es novedad que es un derivado del petróleo. También los basurales a cielo abierto o vertederos son altamente contaminantes porque la acumulación de desechos emite gases de efecto invernadero a la atmósfera. Muchos residuos son incinerados, por ejemplo, para hacerlos desaparecer, entre comillas, y eso también libera gases tóxicos. Por eso les digo que realmente todo lo que desechamos tiene un destino, en el estado físico que sea. Esto genera obviamente contaminación del aire, que es intensificada por los camiones que transportan la basura hacia estos puntos en donde se junta y se clasifica. También provocan la contaminación del suelo por la acumulación de residuos peligrosos que quedan en contacto con la tierra y por lo tanto, una vez que se descomponen, pueden afectarla. Pero también está la contaminación del agua, que es un tema muy importante y creo yo uno de los más debatidos actualmente, porque en las redes hay muchos videos y fotos de mares llenos de plástico flotando y es algo que de verdad se pasa por alto porque más allá de lo que se difunde, poco se hace para prevenir esa contaminación. Muchísimos animales marinos y aves cerca de las costas mueren por ingerir plásticos, metales y demás elementos que terminan en el agua por la sobreproducción de desechos. Y además porque con eso que ya está producido no se hace nada para darle una segunda oportunidad y que no termine en el agua. Para que se den una idea de la gravedad de la situación, la Organización de las Naciones Unidas estima que para 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos. Además, aunque tiremos los plásticos o metales en los cestos que encontramos en las veredas, de cualquier forma probablemente algunos terminen en el mar por los vientos o lluvias que los esparcen hacia ríos o alcantarillas y luego llegan a los océanos. Según Greenpeace, solo el 9% del plástico producido y consumido hasta la actualidad a nivel mundial fue reciclado, el 12% se incineró y el 79% terminó en vertederos o en el medio ambiente. Todo esto lo generamos con las actividades cotidianas más comunes, como fumar, por ejemplo, cuando se tiran las colillas al suelo y los animales se las comen, cuando usamos glitter o purpurina cada vez que nos maquillamos y nos lo limpiamos con agua, y son microplásticos, por lo tanto son muy muy chiquitos y además muy muy difíciles de detectar en el agua. Otro ejemplo es cuando tiramos el aceite usado por la pileta de la cocina, que es reciclable, pero no nos llega información sobre esto. Una alternativa a tirar los residuos orgánicos a la basura es el compost. Es una forma muy eficiente de reducir los desechos y además reutilizar algunos residuos. Para explicarnos mejor de qué se trata el compost, nos acompaña Lucía Martínez. Ella es una de las dueñas del emprendimiento Compass de venta de composteras, que son los contenedores en donde se realiza el compost. Lucía nos explica de qué se trata exactamente hacer compostaje.
El compost es un proceso natural por el cual los residuos orgánicos se convierten en abono o tierra fértil. Intervienen las bacterias y los microbios descomponedores, también insectos. Es un proceso que se da normalmente en los bosques, en las selvas, pero que también existe la posibilidad de controlarlo a través de la intervención humana y por eso generalmente se usa para términos de agropecuarios en el campo, pero también se está viendo cada vez más en las ciudades.
Como mencioné antes, Compass es un emprendimiento que se dedica a producir contenedores para hacer compostaje desde nuestras casas y así reducir y transformar también los residuos orgánicos que generamos todos los días. Estos contenedores, mejor llamados composteras, tienen su modo de uso y pasos a seguir para lograr un buen compost. Lucía Martínez nos explica de qué manera funciona una compostera doméstica.
La nuestra es una vermicompostera, o sea que funciona junto con las lombrices californianas. Nosotros estamos por las lombrices californianas porque al ser una compostera doméstica necesitábamos que se procesen más rápido los residuos y entonces las lombrices justamente hacen eso y además aportan una muy buena calidad de humus. Y la idea es que llenas un contenedor con las lombrices, ellas van a ir comiendo todos los residuos orgánicos de origen vegetal y después de un tiempo, cuando todos esos residuos ya están procesados y se ve que se forma el humus o el compost, este abono, ya uno puede poner un segundo contenedor y las lombrices empiezan a buscar nuevos alimentos, por ende migran al próximo contenedor y después te dejan el contenedor con el compost más maduro, listo para cosechar y libre de lombrices.
Así como explicó Lucía, cuando terminan de descomponerse esos residuos orgánicos, estos se transforman en abono. Ahora bien, hacemos el compost. Logramos un buen producto final, pero ¿qué hacemos después con eso? Esto es lo que nos explicó Lucía Martínez, una de las fundadoras de Compass, y ella nos enumera algunos usos que podemos darle a esa tierra fértil que obtenemos finalmente.
Con ese compost que se cosecha, que con el tiempo se vuelve tierra fértil porque al principio es muy fuerte, pero después va quedando cada vez más similar a la tierra negra rica que conocemos, ese producto se puede usar para huertas, para macetas, Depende un poco las propiedades de cada compost donde se aplica. Pero muchas veces nos preguntan qué hacer si sobra el compost, si cosecharon mucho. Y la verdad es que siempre hay mucha gente que lo regala porque es un compost de muy buena calidad. Y también, si no, siempre decimos que hay canteros y hay parques que necesitan muchísimo abono. Así que es una buena opción también cuando nos sobra tierra fértil para empezar a donarla a estos lugares.
Más allá de que es muy bueno cambiar hábitos y optar por opciones más amigables con el planeta, es importante consumir local y además asegurarnos de que el producto que compramos no contaminó al planeta en su producción. Aunque compremos cosas para reutilizarlas, lo mejor siempre es ir por lo reciclado y lo que genera el menor descarte posible que se pueda. Lucía nos cuenta de qué formas Compass es amigable con el planeta hasta en su producción de composteras.
Nosotros desde Compass, desde el origen del producto como diseñadores, queríamos que no solo la función del producto sea amigable con el ambiente, sino también los procesos. Entonces buscamos la manera de generar el menor desperdicio de materiales y bueno, usamos plástico reciclable, el negro es plástico reciclado. Después la madera es un aglomerado de OSB que tiene certificación de reforestación, pero también está hecho con descartes de madera y el packaging también que incluye, o sea, que viene con la compostera es compostable. Entonces tratamos por lo general de incentivar esto, ¿no? De que cada cosa esté pensada, que no sea al azar.
El compost es una de las muchas formas que tenemos a nuestro alcance de ayudar a la Tierra reduciendo nuestros desechos, con la ventaja de que le devolvemos a nuestro planeta algo de lo que nos provee. Lucía Martínez nos enumera algunos beneficios de hacer compost para nosotros y para el planeta.
Si tuviese que pensar en los beneficios de tener un compost, bueno, la primera idea que se me viene a la mente es esto de que podríamos, o sea, podemos compostar el 40% de la basura que generamos. Eso quiere decir que podemos reducir la basura a la mitad. Y eso es un montón. Así que eso sería uno de los principales beneficios, lo cual también implica que hay menos camiones con huella de carbono que están transportando los residuos, hay menos contaminación y gases que afectan a la capa de ozono en los vertederos o en los rellenos sanitarios, así que todo eso sería como parte de un gran combo de beneficio. Pero después también está la parte personal, que es entender un poco los procesos de la naturaleza y conectarse un poco con eso. Los tiempos, los agentes que intervienen, de repente ya los insectos no te dan tanta impresión como antes, y las alegrías cuando de repente ves un brote en el medio del compost, todo eso me parece que es parte de los beneficios por lo cual vale la pena compostar.
Si quieren saber más sobre Compass y están interesados en comprar una compostera para empezar a hacer su propio compost, pueden encontrarlos en Instagram como Compass Composteras o en su página web www.micompass.com. Como siempre, al final de cada capítulo, a mí me gusta darles herramientas para que puedan hacer un cambio desde sus casas. Y siempre está bueno tener información, pero con saber qué es lo que pasa en estos casos no es suficiente. Y es por eso que es tan importante que hagamos la diferencia con actos. Primero que nada, algo muy básico. Intentar consumir lo menos posible todo lo que sea plástico de un solo uso para poder reducir la producción. Todo eso que está para consumir y después tirar hay que evitarlo lo más que se pueda. Siempre intentar ir por lo retornable, no usar sorbetes de plástico. Si te toca comer afuera de tu casa por el trabajo o por los estudios, mejor llevarte cubiertos y no usar los de plástico y la lista es infinita. En segundo lugar, y muy relacionado con el anterior, es invertir en cosas reutilizables. Pueden ser termos en lugar de botellas, sorbetes de metal, usar bolsas de tela en lugar de las plásticas. En lugar de usar las esponjas comunes para lavar los platos, podemos usar cepillos de cerdas naturales y si no, podemos usar esponjas vegetales de lufa, que es una planta. Para la higiene personal, los cepillos de dientes de plástico pueden ser reemplazados por cepillos de bambú. Y también para quienes se afeitan, hay afeitadoras metálicas de esas que usaban nuestros abuelos, ¿se acuerdan? Esas duran toda la vida y las cuchillas son reemplazables y reciclables también. Con respecto a la higiene durante la menstruación, la alternativa puede ser la copa menstrual que está hecha de silicona y dura hasta 10 años Y si no te sentís cómodo usándola, hay protectores y toallitas de tela que también son reutilizables. Un tercer tip es que compren suelto, o sea, productos de limpieza, productos de dietéticas como legumbres, semillas, frutos secos y demás. En lugar de que les den una bolsita, ustedes pueden llevar su frasco de vidrio que les quedó de la mermelada o un bidón y piden que les pongan todo ahí. También hay empresas de cosmética que venden cremas, desodorantes y demás productos en envases de vidrio reutilizables. Entonces ustedes pueden usar el mismo envase y pagar por rellenarlo en lugar de comprar otra vez con envase y todo. Todos estos tips son para generar menos residuos, pero es inevitable generar residuos orgánicos. Las cáscaras de frutas, verduras y huevos, hojas secas, café o las hojas del té son algunos ejemplos de residuos que podemos compostar y, como dijo Lucía, es una opción muy muy amigable con el medio ambiente y además tiene un montón de beneficios. Llegamos ya al final de este episodio que, al igual que los anteriores, tiene como objetivo informar, concientizar y también dar herramientas para poder hacer algo al respecto. Para cerrar este capítulo quería decirles que todos estos consejos que les doy y las maneras de ayudar que les enumero apuntan principalmente a quienes tienen los recursos para aplicar este tipo de cambios en su vida. Desde el primer capítulo que yo les cuento todo lo que podrían hacer, pero está claro que la responsabilidad de hacer cambios en la alimentación, por ejemplo, no recae en las manos de personas con bajos recursos o que no pueden hacerlo. Lamentablemente, algunos de los cambios que pueden hacerse para ayudar sí requieren estar en cierta posición económica, y hay otros más simples que cualquiera puede hacer, como por ejemplo no tirar desechos al suelo. Lo que quiero dejar en claro es que el cambio no se les pide a los sectores carenciados de la sociedad, sino a quienes tienen los privilegios para hacer la diferencia. Si tienen alguna sugerencia, algún mensaje que quieran mandarme, por cualquier cosa, lo que sea, me pueden hablar a mi Twitter personal, @CamilaRepin1, o al Twitter del podcast, Manos en la Tierra Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Para cuidar a quienes nos importan y seguir haciendo lo que nos hace felices, hay que cuidar el único lugar en donde eso es posible. A la única casa que no tiene reemplazo, nuestro planeta.